COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Esta es la triste realidad del Málaga Club de Fútbol. Saludos y muy buenas tardes. 0-2 cayó el Málaga frente al Huesca. Y lo que es peor, dando una imagen de un equipo impotente, de un equipo sin alma, de un equipo que navega la deriva en esta segunda división. La verdad es que la situación es preocupante para el malaguismo, porque el Málaga está a 6 puntos por encima de la zona del descenso, pero la sensación que a día de hoy nos da a todos es que el Málaga se va a arrastrar hasta final de temporada si no se pone los pies en pared. A esta hora de la tarde, a las 3 y 2 minutos, te puedo contar que hay ultimátum a Nacho González, pero que no se van a tomar decisiones drásticas, por lo menos hasta después del partido frente al Girona. Ese día es donde se juega realmente el puesto Nacho González, que también se le ve superado. Y luego lo van a escuchar, la rueda de prensa posterior al partido. Parece que sin soluciones, no por lo futbolístico, sino también por lo extradeportivo, que también está englobando al Málaga Club de Fútbol. La verdad es que la situación, la realidad es muy triste en este Málaga y ojalá se tomen las mejores decisiones. Ojalá se revierta esta situación. Esto está pasando en el Málaga, no es lo único, porque también hay baloncesto, jugó el Unicaja, afortunadamente la vida sonríe un poquito mejor en el seno del club de los Guindos, y ese triunfo, el segundo consecutivo para el equipo de Ivón Navarro por 96-80 frente al Betis, que permite respirar en la tabla clasificatoria. Y sin lugar a dudas, la alegría y la sonrisa nos las colocan las chicas del Costa del Sol Málaga, del equipo de Suso Gallardo. Está de nuevo a un pasito de la final europea. Vencieron por 15, 36-21 al Bukovica Banja de Serbia. Y como digo, la próxima semana pueden certificar su pase a la gran final. Aparte del resultado, que está muy bien, y de ese pedazo de triunfo, lo mejor fue el ambientazo que se vivió en el pabellón Pérez Canca de Carranque. 1.500 personas llevaron en volandas al Costa del Sol Málaga. Esa es la mejor noticia. Y eso no viene de manera esporádica. Eso viene por el trabajo bien hecho, por la semilla que han ido poniendo durante mucho tiempo el club que dirige Pepa Moreno y que han ido regando día a día con mucha ilusión y sobre todo con mucho trabajo. Así que todo lo bueno que le pase, me alegro una barbaridad. Y también te hablaremos de la Copa del Rey de Balonmano, que finalmente se va como era de esperar para Barcelona. Así que mucho que debatir, mucho que hablar en esta jornada del lunes 28 de marzo. Recibo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Vamos con los titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Realidad dura la del Málaga, ¿eh?
Sí, sí, una situación complicada, como bien dices y comentamos, evidentemente, el ultimátum al entrenador es normal, va a haber cambios, seguro, en el banquillo del Málaga, hasta tanto en cuanto no pase el partido de Girona. Yo creo que ni el empate lo va a salvar en Montilivi. Yo creo que está obligado a ganar el viernes, porque es que el tiempo apremia, Emilio. Con la derrota de ayer, ni siquiera vale el empate ya.
Insisto, noticia de la cadena COPE. De momento, Nacho González va a seguir y va a sentarse el viernes en el banquillo del Málaga Club de Fútbol. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes. Girona, Valladolid, Leganés y Eibar. Que no solo Girona, sí, sí, lo que viene por delante.
El mes de abril es de AUPA.
Una montaña de primera categoría ahora mismo el Málaga.
El mes de abril es de AUPA. Luego, sí, insisto, te voy a contar todo lo que está sucediendo en el seno del Málaga Club de Fútbol. Porque es que la dinámica, Javi, es muy negativo. Deja, además, muy, muy tocado a Nacho González, sobre todo a un vestuario muy, muy señalado.
Sí, es una derrota dura, una derrota inesperada después del buen primer tiempo, y de nuevo el Málaga sigue empeñado en meterse en el barro. Un error de Dani Barrio, le dejó la pelota en bandeja a Skriček y este le cedía para Mar Mateo hacer el 0-1, y a partir de ahí el nervio, vino el 0-2 y lo que ya han escuchado al principio del programa, el público en contra de sus jugadores. Después de un montón de errores e inoperancia arriba, dio con un Málaga abocado de nuevo al sufrimiento. Nacho reconoce que están abatidos y que le tocan todas las desgracias.
Sí, claro, ojalá te podría decir, mira, haciendo esto, el domingo, el viernes que viene vamos a ganar. Claro, a 45 minutos estamos satisfechos. De repente salimos, una jugada desgraciada, se nos viene todo encima. Y cuando sabes que has hecho las cosas bien, sales al descanso, venga, que sí, que los tenemos ahí, y te encuentras con una jugada desgraciada, pero cuando estás en esta situación todos son desgracias, ¿eh? Se lesiona Jairo, luego la jugada esa del 0-1. Pues te ocurre una jugada desgraciada y eso emocionalmente, claro que duele. Y te toca.
Palabra de Nacho González, que dijo literalmente que con el 0-1 se fue todo a la mierda, ¿eh? Sí. Tal cual, ahora después lo van a escuchar. Y es que el futuro del técnico evidentemente está en entredicho. Ya te he informado aquí en la cadena COPE que de momento va a continuar. Van a haber todavía reuniones en la Rosaleda. De momento va a continuar. El viernes se va a jugar su futuro frente al conjunto del Girona, pero la sensación es que el equipo está muerto mentalmente.
Era el gesto triste también y ciertamente abatido de ayer de Nacho González después de la derrota ante el Huesca. Tras un buen primer tiempo, un error grosero de Dani Barrio volcó por completo el partido a favor ya del equipo aragonés. El entrenador sabe que está en el punto de mira, como estamos contando. Ayer no quiso hablar al respecto cuando se le preguntó precisamente sobre su futuro más próximo.
Mi situación es de tranquilidad, fuerzas, obviamente. Sé lo que es esto y llevo unos cuantos años encima y sé lo que es esto, que son momentos difíciles, pero por supuesto que optimismo, trabajo y buscar soluciones, que para eso estoy, ¿no? No es un día para mí feliz y hablar de mi puesto de trabajo. Yo creo que yo os entiendo, pero no voy a responder jamás a esta pregunta, ¿no? Se tomarán decisiones y ya está, pero no me pidas a mi opinión. ¿Cómo voy a entender que se me despida? Perdonadme, pero esta pregunta no me la vais a hacer porque no la voy a responder, porque no creo que además tiene ningún sentido. Sé que es la que toca y la recurrente, pero disculparme en ese sentido. Vale, gracias.
Palabra del entrenador del Málaga, de Nacho González, y el mes de abril, lo decía sí. Enrique, pues se las trae para el Málaga con cuatro rivales que están peleando por el ascenso.
Con un calendario que es infernal, ¿eh? Ahora en ese mes de abril, por cierto, la plantilla hoy ha tenido jornada de descanso, ya preparan el partido del viernes ante el Girona, después reciben el sábado al Valladolid, la renta ya se va reduciendo, ya está 6 puntos solo por encima de la Real Sociedad B, con una dinámica muy mala, como tú bien comentas. Nacho dice que se fue todo a la mierda.
La falta de no sé si de compromiso, de concentración, de responsabilidad de cada uno, es la de cada uno. O sea, yo ahí no puedo entrar, ¿no? Yo sé cómo soy yo y por supuesto que nosotros tratamos de entrenar cada día todos los aspectos del juego, a nivel emocional, a nivel, ¿vale? Pero también quiero que entienda que, entendiéndole ya a usted, que haces 45 minutos buenos desde mi punto de vista y luego en un minuto se te va todo a la mierda. Con perdón, se te va todo a la mierda por un error que no debe de ser así, pero es acumulable, y eso por luego te pesa y el equipo contrario se aprovecha.
Palabra del entrenador del Málaga, Nacho González. La plantilla está en el ojo del huracán, no para menos. Admite el bloqueo mental y reconocen que cada error les penaliza.
Aleix Feba fue la voz del vestuario malaguista en la sala de prensa de la Rosaleda tras la dura derrota ante el conjunto del Huesca. El centrocampista ilerdense estaba naturalmente abatido, ¿no?, por el resultado final. Incidió en la idea de Nacho de un buen primer tiempo del equipo y de un palo con el error de Dani Barrio, que sin duda alguna pues lo cambió todo, ¿no? Desde dentro se vuelve a incidir de lo tocado que queda el vestuario tras la derrota 0-2 de ayer en casa ante el Huesca. Este es Aleix Febas.
El tema Dani Barrio, ya te digo, al final estamos todos jodidos. Era el primero por lo que ha pasado y él ha sido el primero que quería venir en rueda de prensa porque es un tío atrevido y que ya te digo que no se esconde y bueno, es un fallo que podemos tener cualquiera, lo único que al final el portero pues se le ve más un fallo.
Hablaba de Dani Barrio, que era el que quería acudir a rueda de prensa. vengamos con un poquito de alegría. El Unicaja, hablamos del baloncesto, gana el derbi, sí. Logra salir de la zona baja, sobre todo a base de triples.
Sí, 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 que es verdad. El derbi fue plácido para el equipo verde, para el equipo malagueño. Siempre llevó el conjunto de Ibón el ritmo del partido ante un Betis que demostró en Málaga porque es el último en la ACB. Los sevillanos están condenados a sufrir, algo que ya ha evitado, por cierto, yo creo que casi definitivamente el Unicaja de Málaga, que está en franca progresión, en un duelo que tuvo 15 triples para el conjunto verde. Ibón dice que sí, que no hay que lanzar las campanas al vuelo.
No, no puede ser que después de ganar estemos mirando para arriba y si perdemos miramos para abajo. Hay que tener una estabilidad y saber de qué va esto, ¿no? De hacer ciertas cosas bien, de adquirir una identidad, de ser fiel a esa identidad. Oye, ¿cómo queremos jugar? Vamos a jugar así. Y jugando así, pues ganaremos partidos y perderemos partidos, porque los rivales también hacen cosas para ganar y te preparan los partidos y te ponen en problemas. Y esta liga es una barbaridad la igualdad que hay. Es una barbaridad. Y bueno, pues podemos ganar cualquiera y nos puede ganar cualquiera, porque esto es así, esto es deporte y más en, como digo, en la liga en la que estamos. Que evidentemente después de dos victorias estamos un poquito más desahogados y que nos animamos a mirar para arriba. Sí, pero ¿qué pasa? Que si perdemos el miércoles esto es un fracaso, esto es un desastre. Vamos a disfrutar esto, que cuesta mucho ganar.
Palabra de Ibón Navarro, la victoria ante el Betis le da cierta tranquilidad a la plantilla verde, que este próximo miércoles van a jugar contra el rival que le precede en la clasificación frente al Bilbao Basket, que en caso de victoria Unicaja lo igualaría.
Es a las 8:30 el miércoles, ¿no? Ese eso partido es. Que dices antes, pues bueno, las dos victorias seguidas que ha acumulado el Unicaja de Málaga en ACB le alejan de forma definitiva de la zona roja de la clasificación, y es cierto que después de varias semanas de zozobra la plantilla verde sacó su sello de coraje y casta, como así apunta el base de Unicaja de Málaga, Alberto Díaz.
Sí, sí, creo que el equipo ha entendido primero el partido que jugábamos, pues quizá la presión externa que teníamos, un derbi andaluz, creo que hemos salido pues bueno, pues al 100% en los 40 minutos, incluso en los malos momentos hemos seguido y creo que el equipo ha comprendido la importancia de cada partido.
El equipo ha comprendido la importancia de cada partido. Lo deja también
ha ganado
claro.
Dos seguidos.
Sí, sí, lo deja claro Alberto Díaz. Ojalá no haya dos sin tres. Balonmano, la gran noticia. El Costa del Sol Málaga logra la hombrada y tiene pie y medio en la final, ¿eh?
Le ganó 36-21 al Bekamet Bujovica Banja Serbio. Y en una semana se va a jugar el partido de vuelta a la pista balcánica con una gran ventaja. Las Panteras de Suso Gallardo jugarán ese día con 15 goles de ventaja, una diferencia que parece casi definitiva. El próximo sábado se va a jugar en la localidad serbia de Aranjelovac a las 7 de la tarde. Ese será el día para jugar el partido de vuelta. Silvia Arderius hablaba de que fue un partido perfecto.
Sí, ha salido, yo creo que el partido perfecto. Era el escenario perfecto con el público empujando, el pabellón completamente lleno, ha sido una pasada y el resultado, el perfecto, vamos, mucho mejor de lo que podíamos haber imaginado al principio del encuentro.
Parece que el rival puede ser el Roca Sagra en Canarias, perdió solo de uno en su visita a Ucrania y podrá sentenciar aquí en Telde, que es donde juega el conjunto del Roca Sagra en Canarias. El Visoker Umantekara, hablamos de fútbol sala, sigue con el sueño del playoff de ascenso.
Victoria fundamental del equipo de Tete ante el Castellón. El Visoker Umantekara sigue con paso firme para optar a la zona de ascenso. En un partido igualado, de nuevo, la efectividad de los de Tete fue clave para seguir en la zona alta y mirar al playoff. 2-3 fue esa victoria final con un contento Tete.
Sí, ambas cosas, la verdad que muy contento por los tres puntos. Sabíamos que era una salida muy complicada por el viaje, porque Castellón hace un fútbol sala, ya le había dicho en la previa, y sabíamos que iba a hacer un partido muy 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 complicado, ¿no? Que se iba a caer para un lado o para otro por pequeños detalles, y la verdad que hemos llegado hasta los segundos finales pues ganando de un gol, ¿no? Cuando gana.
Palabra de Tete. Y por último, finalmente la miel en los labios para Málaga. Se queda sin la opción de la Copa América de Vela, que cuando entró Barcelona en Liza parecía que iba a ser muy complicado, pues finalmente va a ser así. No a Málaga la Copa América de Vela, sí a Barcelona.
Efectivamente, Barcelona va a coger la edición número 37 en el 2024 de la Copa América de Vela, según ha decidido hoy el comité organizador de esta competición. Optaban Málaga, la localidad irlandesa de Cork, o la localidad, la capital árabe de... La ciudad árabe, de Jeddah, donde se juega la Supercopa. Ahí, ellos iban a ser los organizadores y finalmente Barcelona va a ser la que lo va a tener. En el puerto olímpico de Barcelona, sí. Allí más o menos será donde se vaya a disputar, en las aguas catalanas.
Bueno, pues para ellos se va esa Copa América de Vela. Finalmente Málaga se queda con la miel en los labios. 3:15, esto es Noticia en el Deporte Malagueño, te lo contamos. Recuerda, los lunes estamos con todos hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Quieres hacer una escapada? Kobei te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobei, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera Azucarera Intelorce 78, Polígono Industrial Guadalhorce. O infórmate en kobei.com.
Restaurante Málaga Doramar. Un mundo lleno de sabores con los mejores mariscos y pescados de Málaga. Restaurante Málaga Doramar. En calle Emilio Díaz 46, Ciudad Jardín. Restaurante Doramar. Te esperamos.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería. Y vea Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Oh, ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
ESIC y SUR te traen una oportunidad única. Talent Club Málaga.
¿Estás terminando tu carrera universitaria o máster?
Empieza tu carrera profesional.
Inscríbete en la web talentlabmálaga.es y podrás disfrutar de unas prácticas remuneradas en las mejores empresas de Málaga, impartida por líderes empresariales y dirigida a jóvenes recién titulados o en su último año de estudios.
Apúntate antes del lunes 4 de abril.
Organizan ESIC y SUR.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 18 es tu turno, como siempre, a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Los lunes siempre con encuesta. Javi, ¿se salva a alguien de la quema del Málaga?
Bueno, es difícil, ¿eh? Es difícil salvar a alguien de la quema y sobre todo viendo después del partido que se llevó a cabo. No hemos querido poner ningún jugador porque en síntesis era difícil. Nosotros hemos preguntado ¿quién fue lo mejor del Málaga-Huesca? Hemos puesto ningún jugador. La afición que fue o no se salva a nadie. Bueno, al final la gente opina que la afición que fue lo mejor del partido. Ningún jugador con 13%, 63% al aficionado, obviamente, y el 24% no se salva a nadie, es lo que dice por aquí. Pedro dice, hay que seguir intentando apoyar al club y al equipo para evitar el descenso. No tenemos calidad con delantero centro lesionado. Esperemos acabar bien la temporada. Andrés Barranquero, lo de siempre, la afición. Francis, lo mejor, afición. Lo peor, lo del segundo entrenador, lo que comentábamos ayer después del partido, y el comportamiento de Nacho en la rueda de prensa a las preguntas de los periodistas. Manolo Gaspar, ¿dónde anda metido? Es lo que dicen por aquí. Francis, malaguista, dice, ¿de verdad esta es la mejor pregunta para hoy? Pues si ponemos a algún jugador, es que no se salva ninguno, básicamente. Cau Málaga dice, a los únicos que libres son Aichan y a Roberto, vamos cuesta abajo sin frenos. Víctor Forte le responde, Roberto es malo, pero malo. Gema dice, sin gustarme el fútbol, Ángel Andrés Jiménez. Bueno, pues eso es lo que dice por aquí más gente que escribe en el perfil de Twitter hablando de qué fue lo mejor del partido de ayer, si es que hay algo bueno.
Bueno, pues ¿salvas a alguien de esa mal partido que hizo el Málaga Club de Fútbol? No salvas a nadie, a ninguno, a quien tú quieras. Escríbenos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también, si quieres, te escuchamos nuestro sistema de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, por lo menos voy a decir enhorabuena por el programa.
Hombre, gracias.
No le voy a dar mejor jugador a nadie. Claro, cero. Claro. Y lo llevo diciendo, lo he dicho aquí varias veces. Ese entrenador se pasa el 90% del tiempo sentado en su butaquita en el banquillo, que seguro que estaba limpia. Yo me imagino los jugadores escuchando la grada, insultarle y decirle cosas, y el capitán escondidito allí. Lo que no me llegaba a la vista a ver era si estaba comiendo pipa. Este lo lleva segunda vez. Échalo ya, Manolo, y después te vas tú detrás de él.
650-564-504.
Vamos, que hay más, sí.
Buenas tardes, COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Para empezar, lo de ayer, un desastre. Al principio del partido le mandé un WhatsApp a un amigo diciéndole que la alineación no me gustaba y acerté plenamente. No podemos sacar a un lateral derecho, que es un central, teniendo en el banquillo a Leix y a Diarra, que son jugadores que juegan por el lateral. No podemos meter a Scassi en el centro de la defensa, ya que despoblamos el centro del campo, que se la dimos a Timor. No podemos jugar con dos mediocentros ofensivos porque navegan en el centro del campo. Total, y luego la delantera es para echarse de rey. Secu no aparece, los que juegan no las meten. Total, un desastre. Este entrenador ha perdido la brújula y en 9 partidos solamente ha ganado uno. Habrá que echarlo, es que no hay otra condición, aunque los jugadores no ponen de su parte. Muchas gracias.
A ver, otra cosita que nos llega. No paran de llegar, ¿eh?
Sí, sí, vamos a escucharlo.
Cadena COPE, buenas tardes. Bueno, como siempre, pues no hay que alargarse mucho. Esto es ya un poquito descorazonador. O sea, la situación, nadie se hubiera pensado a principio de temporada esto, porque lo que pasamos el año pasado y también que lo supo llevar Pellicer con lo que había, este año se esperaba otra cosa. No se ha acertado ni con los entrenadores y con el 60% de la plantilla. No tiene calidad ni como futbolista para jugar al fútbol en segunda división. La lástima que los que son un poquito más potables, digamos, hablando así, están lesionados. Juan de Luis Muñoz, Chavarría ya no hay. Aparte es que no le da bola, porque 15 minutos nunca va a coger la forma. Hace unos planteamientos rarísimos. Un chico que es central, Andrés Caro, lo pone de lateral. No lo entiendo. Pudiendo poner a Javi Jiménez por un lado, a Le Benítez por otro, me pone a Cufré, que no tiene proyección. En fin, esto es un descalabro total y ojalá nos ilumine el cautivo y nos salvemos. Pero lo veo muy, muy difícil. Pero bueno, en el 92 pasó y resurgimos. Así es que vamos a ver qué pasa. Hasta luego.
650-564-504. Vamos con el tertulio.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Te recuerdo la noticia con la que hemos abierto el programa. Ultimátum a Nacho González, no se va a tomar ninguna determinación. De hecho, es que el partido es el viernes. Si quizás hubiese sido el domingo y el partido siendo en casa, hubieran optado mejor por la destitución inminente, porque como el propio entrenador dijo ayer en rueda de prensa, lo van a escuchar, es que sus números no se sostienen y sobre todo las sensaciones son malísimas. Así que ojalá no haya que tomar esa determinación, porque si depende su puesto del resultado del viernes, que el Málaga gane. Pero viendo cómo jugó ayer y sobre todo el espíritu y las sensaciones que está dando este Málaga Club de Fútbol, aventurar en ganar en Montilivi al Girona, el equipo más en forma de segunda división, pues casi casi como un milagro. Tiempo de tertulia, vamos a estar picando noticias, informaciones con la opinión y también con los sonidos de Nacho González, saludando a nuestro árbitro internacional, a mi querido Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También a mis queridos compañeros, jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés, buenas tardes.
Buenas por decir algo.
Sí, efectivamente. Nuestro compañero también de Bishoker Málaga, José Criado. José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y también tengo por aquí a Juan de Villena. Juan de, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Juan de, ¿tienes el sonido de la tele puesta?
Criado, no sé.
¿Alguien tiene por ahí la tele de fondo? Que la baje, por favor.
No, yo no.
Entonces, creo que es Criado, sino, bueno, el que tenga la tele de fondo.
Ahora.
No, yo no.
Puede hacer,
¿sería Antonio o Sergio?
Bueno, porque fuera.
Antonio.
Que fuera.
Ya no hay tele de por medio. La radio, que a esta hora siempre, la tarde, la radio lo que viene.
Era Emilio.
Es lo que viene, efectivamente, era yo que estaba viendo el telediario. Escuchadme, 0-2, perdió el Málaga, triste imagen. ¿Qué os parece la noticia que acabamos de quedar? Nacho González se la juega el viernes, hubiera optado por otra decisión. ¿Os parece bien el ultimátum? Porque lo de ayer es que fue intolerable, ¿no?
Hombre, naturalmente que lo fue. Fíjate que hasta el propio entrenador ha dicho lo que ha dicho, ¿no? La falta de compromiso, la responsabilidad, eso no lo puede dotar él, ¿no? Hombre, creo que algo sí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el ambiente con estas manifestaciones se demuestra que el equipo está absolutamente roto y el despropósito es absoluto, ¿no? Nacho no ha dado con la clave, los jugadores están absolutamente ausentes y todo es un verdadero caos. Y el resultado final y las conclusiones finales que el Málaga en este ritmo, en este final de temporada, está demostrando lo peor que puede demostrar un equipo, que no tenga intensidad, que no tenga compromiso. Eso es un elemento capital para poder sacar este proyecto hacia adelante. Yo lo veo complicado. Y esperar una semana más, hombre, es verdad que frente al Girona, en otras condiciones tampoco el equipo puede sorprender, pero en estas bastante menos. Yo creía que anoche ya se iban a tomar decisiones, ¿no? Si es con la propia casa, pues posiblemente funcione, no puede funcionar tan mal con gente de la propia casa, ¿no? Con lo cual, mi decepción es absoluta, porque no se toman decisiones y es una consecuencia de lo que ya veníamos diciendo, ¿no? Manolo Gaspar tiene mucha responsabilidad en todo este cacao por el proyecto que ha planteado, ¿no? Y él debía de dar un poquito la cara, no solo cuando se ganó, cómo se ganó y a quién se ganó, hacer un alarde de ocultar el problema capital que tiene el equipo, ¿no? Uh-huh. Es todo muy lamentable.
¿Qué te parece aguantar a Nacho hasta el viernes, Sergio?
Pues me parece mal, pero vamos, después de lo ocurrido con José Alberto, que parece que no iba a caer y luego cayó, no me sorprendería nada que la próxima hora cambiara de opinión Manolo Gaspar en cuanto hablara con alguien. Yo realmente creo que el entrenador no está preparado para esto. O sea, le viene de grande la situación. Mira que es veterano, ¿eh? Pero es que no se le ve reacción. Ayer, después del 0-1, todos los que estábamos en la Rosaleda vimos claramente que había que hacer algo. O sea, es que el equipo estaba muerto, estaba noqueado, groggy, y había que hacer algo. Es verdad que lo que tiene el banquillo es lo que es. Es decir, que quite a Vadillo y a Paulino para meter a Brandon y a Antoñín es como... nada, es decir, porque es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Porque la planificación ha sido un desastre. Tan desastre como te decía a ti ayer, Emilio, y a José cuando bajábamos, que el Málaga se desprende de su segundo lateral derecho, que era Calero, y se queda con Ismael Casas, que no contaba para nadie, y con Ale Benítez, que hasta hace 3 semanas, como quien dice, no entrenaba con el primer equipo. Es decir, es todo un despropósito. Entonces, yo creo que urge cambiar al entrenador para intentar insuflar energía, porque es que en condiciones normales, ojalá nos equivoquemos, pero yo creo que lo pensamos todos, el Málaga va a Gerona el viernes, tiene todas las de perder, y la Real Sociedad recibe una hora más tarde al Alcorcón, que está desahuciado. Es decir, nos podemos encontrar con que el Málaga esté con solo 3 puntos de ventaja y el golaveraje perdido encima. Con lo cual hay que insuflar energía, porque es que no hay energía ahora mismo.
¿José?
Sí, sobre todo eso. Yo creo que el cambio de entrenador no ha dado el giro que se esperaba. Es verdad que había una momento de tensión y quizás mucho nerviosismo cuando se echó a José Alberto, y que había mucho margen de maniobra y de opción para trabajar, pero es que ha sido tan anestesiado tanto al Málaga, y que se necesita reacción, se necesita algo que cambie el paso, alguien que salga, bueno, a lo mejor un poco populista, pero que pegue dos voces y que diga qué está pasando aquí, que meta en el corral, las cabras en el corral, y que la situación cambie. Aparte de fútbol, evidentemente, que es lo que más necesita el Málaga, fútbol. Pero bueno, es que hay veces que incluso se ve que el equipo no está ni en lo que debería estar. Entonces, es evidente que eso Nacho no lo tiene. No lo ha tenido desde que ha llegado aquí a Málaga, no se le ha visto esa opción. El problema de todo esto también es que yo creo que todos pensamos que no es el problema, no es el principal, no es el cambio de entrenador. Que aunque cambie de entrenador, el problema sigue estando. Y a ver, eso ya es otra pedra más gorda todavía de la que tiene el equipo.
Juan de.
Bueno, yo antes de nada quería felicitar a todos los profesionales del sector de la comunicación deportiva por la rueda de prensa de ayer, que la oí a través de vosotros, y fuisteis todos modélicos ante la situación en la que nos encontramos. Eso hace 15, 20 años sería impensable, porque estaríamos cosiendo al entrenador. Un entrenador que además reconoce que hay que despedirlo, porque él mismo dice que no va a justificar los resultados. Cuando yo mismo, siendo trabajador, digo que no estoy haciéndolo bien, porque pongo de por medio los resultados, pero no nos olvidemos. ¿Pensábamos que esto lo va a hacer con un entrenador solo? No, lo que ha faltado es compromiso. Conjura una plantilla, sentarse en el banquillo y decir, señores, ¿quién tira conmigo del carro? Y yo creo que nadie tira del carro. Este señor Nacho, que por cierto me parece una persona súper elegante, está solo. ¿Por qué? Porque con el 0-1 se miraron los jugadores. No había un banderín de enganche que dijera, señores, venga, vamos, que diera una voz en el terreno de juego. Porque si Nacho piensa que con un gol en contra, ante el rival que sea, nos vamos a ir, con una plantilla como esta, en una situación en la que estamos, entonces es que no hay un plan B. Verdaderamente se destapan. Y además, que no haya reacción por parte de la dirección deportiva, cuando además hoy, creo, si no me equivoco, han descansado después de lo de ayer, no me parece lo más sensato, ¿no? Yo me quedo ayer. Dos cosas. Se criticó a la afición. La afición empezó a criticar al equipo en el minuto 71. Faltaban más de 20 para terminar. Pero la afición está tan despistada y es tan sumamente leal que a los 10 minutos estaba gritando Málaga, Málaga y animando a los profesionales. Yo creo que aquí el tema está en que estamos en una situación bastante compleja y que hay que buscar un revulsivo, jugársela con el revulsivo. Y nos quedan minutos musicales para tomar la decisión.
Hombre, yo también por creo, cual... Juan de, yo también creo, y como todos hemos opinado, que yo creo que el club tarda en el cese, evidentemente, a esperarlo al viernes.
No se cesa por lo que estoy contando, porque sí, el jueves porque se marcha.
El jueves se viaja y el viernes se tiene ese partido, pero es que tú ponte que el Málaga gana en Girona, por ejemplo, ¿no? Que puede pasar, que gana 0-1. El año pasado, precisamente, el Málaga gana 0-1 con un gol de Scassi. Quiero decir que, aun ganando, precisamente,
gana el Girona, la sí, cosa bueno, cambia, Javi.
La cosa te cambia, evidentemente, pero la desazón sigue estando ahí a día de hoy. Yo te hablo a día de hoy. El problema de mantener a Nacho es que tiene a la plantilla tan dividida, evidentemente, que...
Javier, por favor, vamos a dejar
eso no.
Con vamos, la plantilla dividida...
Vamos
con,
a ver, que si déjame tener, rollo, Sergio,
la plantilla no tiene calidad
Sergio,
ninguna.
Exacto,
puñeta,
Sergio,
no tiene
déjame que termine mi expresión.
Vamos a
yo digo
de la plantilla,
que la plantilla siempre... tiene gran parte de culpa y una hombre, gran cuota de responsabilidad. Tiene gran parte de culpa. Pero también la tiene el entrenador, evidentemente. Como tú bien has dicho, ayer faltó una reacción. Tienes a un central sano como Pey Bernes y no le das ni un minuto. Tienes a Ismael Casas, lateral derecho, y no lo pone. Eso sí es tema de entrenador. Luego hablaremos del tema de jugadores. Y sé que hay jugadores titulares enfadados y sé que hay jugadores suplentes también enfadados. En la gestión de grupo...
Javier,
en la gestión de grupo no se está acertando. No se está acertando en la gestión de grupo.
¿Pero tú crees sinceramente que Ismael Casas está para jugar? ¿Tú crees realmente que después de lo que vimos de Pey Bernes en los últimos partidos que jugó, está para jugar? Vamos a ver. Si es que el problema del Málaga es un problema no de compromiso, es un problema de calidad. No tiene calidad ninguno. El director deportivo ha hecho una plantilla desastrosa porque se ha equivocado en el perfil de los futbolistas. En el perfil de los futbolistas se ha equivocado de cabo a rabo. Y luego ha habido decisiones una tras otra que han sido erróneas. Es decir, no puedes pretender no traer centrocampista ni traer un central en el mercado de invierno, cuando sabes que es lo que te puede crear problemas. Al final, ¿cuál ha sido el recurso? Tirar de un chaval que es juvenil, que acaba de cumplir 18 años. En el centro del campo allí vimos a Jozabé y a Febas. Luego está la tontería de llevar a Genaro, que sabemos que no va a jugar ni un minuto, pero para que suene bonito en la convocatoria. Arriba no hay nada, el Málaga no tiene absolutamente nada arriba. Y nadie ha sido capaz de decirle al entrenador anterior y al actual, mire usted, dele 5 minutos a Loren, por lo menos. Porque por lo menos ese chico tiene gol. Es que Roberto no tiene gol de ninguna de las formas. Es que en la segunda oportunidad que tuvo ayer, no la de la espuela, sino la siguiente, tuvo todo el tiempo del mundo para pensar y no tiene capacidad para eso. Roberto no es un goleador, no puede jugar delantero centro más en el Málaga porque no tiene capacidad para meter goles. Esa es la realidad. Y el que quiera mirar que hay problemas en el vestuario, que hay división, que no, mire usted, sí, un problema de juego, no es un problema difícil, es un problema de gol, de crear ocasiones.
El vestuario en cuanto a compromiso y en cuanto a tener la cabeza en lo que se está jugando, Sergio, te lo digo porque lo sé de muy buena tinta, está también la cosa complicada. Ayer, por lo que sé, el capitán David Lombard dio un discurso que dejó retratado a más de uno, ¿eh? Más allá de lo futbolístico.
Porque no hay liderazgo, porque el equipo que se ha hecho un equipo sin liderazgo.
Ese es el problema. Ese es el problema.
Eso lo hemos dicho. Pero es casi que viene de jugar toda la vida por pelear para no defender.
Sergio,
esa es la realidad.
Sergio, sí, lo hemos comentado, que al equipo le falta un líder, pero si encima el director deportivo se equivoca en la elección de José Alberto y se equivoca en la elección de Nacho.
Bueno, perdona, pero la elección de José Alberto quizá no se ha equivocado, ¿eh? Porque gracias a José Alberto tenemos la cantidad de puntos que tenemos, ¿eh? Yo llevo diciendo desde octubre que el equipo no tenía calidad y que los que exigíais que el equipo ganara por 2 o 3-0 estaba ya equivocado porque el Málaga no tenía capacidad para meter 2 o 3 goles. Y se ha demostrado, es decir, es que se demuestra, es que el equipo, ya lo dijo Nacho González hace varias semanas, hay que marcar 2 goles como mínimo. Y tú dices, tú lo escuchas y dices, ¿quién me ha marcado 2 goles? ¿El Málaga ha marcado 2 goles? Si el Málaga es imposible que meta 2 goles, si no quedan ni 3 ocasiones. Juegue mejor o peor en el centro del campo con Jozabé y Febas, juegue mejor o peor en esa zona, el equipo no genera ocasiones porque los futbolistas de banda no desbordan. Solo buscan gestos cara a la galería, que si el taconcito, que si el adornito, que si el autopase por detrás de Kevin, pero luego a la hora de verdad tú dices goles y asistencia, que es por lo que se mide a los extremos. Goles y asistencia. Y la cifra es pésima.
Nacho reconoce, el entrenador del Málaga, que con los números en las manos son datos indefendibles.
Ahí están los números. ¿Cómo voy a defender yo esos números? Claro que no puedo defenderlos. Vale, entonces, si la gente opina esto, pues ya está, no lo puedo controlar. Yo lo que intento, voy a intentar controlar lo que puedo controlar, y hay cosas incontrolables que tanto dentro del juego como fuera del juego que no puedo hacer nada, y me entiendes, ¿no?
Es lo que dice Nacho. En el caso del sustituto de Nacho, claro, la siguiente pregunta es, bueno, si se cesa al entrenador porque se pierde frente al Girona, ¿a quién traemos? ¿Qué persona está capacitada para...?
Hombre, es difícil el toro por el calendario y la sensación.
Ya no es el toro, Javi, ya es el perfil. ¿Qué persona tienes? A uno que está fuera de la rueda, hemos visto el caso de Nacho González, discurso, yo tengo que decirlo, me parece una persona educada, ayer lo demostró en la rueda de prensa, contestó a todo, el discurso será más pobre, menos pobre, más alegre, menos alegre. El hombre explicó su verdad. A mí me dio la sensación de que estaba sobrepasado cuando se preguntaba por el tema del vestuario, del compromiso y demás, que decía que era cosa que no podía controlar. Creo que ahí sí puede hacer más y debió explicarse de otra manera. Ese perfil está claro que no ha funcionado en el Málaga. Aquí está claro que, viendo el perfil de jugadores, no sé, quizá voy a decir una sandez, pero esto del látigo y la mano dura o el técnico motivador es lo que haría falta, y más en un tramo tan corto de la temporada. Pero ¿quién cumple este perfil y qué pueden llegar al Málaga en esta situación, en un club que, si no toma una decisión o no hay un cambio drástico, se ve abocado a bajar de categoría? ¿Qué entrenador tiene la suficiente fortaleza y, sobre todo, pueda tener la suficiente fuerza y ascendencia en el vestuario para cambiar esta falta de liderazgo, esta falta de compromiso que estamos hablando? ¿Qué entrenador hay? Porque es que yo me pongo a mirar y lo veo complicado, ¿eh? Porque es que no sé qué entrenador puede venir al Málaga. Y ese es uno de los hándicaps de por qué no se toma la decisión anoche de cesarlo y que esta mañana estuviera uno aquí. Porque no se tiene claro quién puede ser el sustituto ni el relevo.
Ya era complicado en el anterior cese con José Alberto. Y de hecho, también otra de las razones por las que el Málaga no prescinde del entrenador ahora mismo es porque sabe que quizás las opciones de ganar en Girona son las mismas que el Málaga tenía cuando vino José Alberto el jueves para jugar partido el domingo contra el Mirandés. Es decir, muy poca, por una razón o por otra. Tendría 3 entrenamientos y un entrenador nuevo. Volvemos a insistir en que lo que hay que reactivar es el tema mental, aparte del futbolístico, pero quizás es donde más hace falta incidir ahora mismo.
Y Nacho creo que no está capacitado, José.
Claro, no, lo que tú dices, muy educado, es un entrenador que bueno, que
sí, trabajador y todo perfil, lo que tú quieras.
Exactamente,
sí.
Muy diferente a lo que realmente quizás necesita el equipo ahora, que es una persona
Yo creo que al club, vamos a ver, ni José Alberto.
La pechera uno cuando está saliendo y le dice que
ni José Alberto, Alberto era agitador, ni Nacho con su condición lo era, y al club le hace falta, pues lo que le hace falta, un poquito más de genio y de nervio.
Para
sobrellevar a una plantilla que adolece de eso. Y ya está.
Pero que por dar más golpe en la pechera a los futbolistas no se va a ir Brando en el tercer control con la pelota controlada. Ni va a hacer Josabé.
Que sí, que es un tema de fútbol, que lo entiendo que es un tema de fútbol, Sergio. Pero llegados a este punto, a nueve jornadas.
Mira, hay motivadores Sandoval. Sandoval, el otro día, al Málaga, a este Málaga que está muerto, le ganó 1-0. Ya vimos el otro día lo que fue Sandoval el sábado.
Vamos a ver lo que le queda también. O sea, los motivadores. Es complicado, que el Fuenlabrada no puede coger y decir ahora de repente aspirante al ascenso. Pero que algo hay que reactivar, Sergio. Es que no puedes mantener una línea.
Yo creo que estamos hablando todos lo mismo. El Málaga está, como dice Sergio.
Juan, intenta bajar la tele que tienes por ahí
o alrededor.
No tengo ninguna tele.
No tienes nada.
Tengo delante, no habla, porque es patata frita con huevo. Vaya lo que tengo delante.
Pues no sé, es que cada vez que.
Se escucha mucho ruido a tu alrededor, Juan.
Bueno, el tema. Que lo que decís que está claro. Del punto de vista técnico el Málaga está limitado, pero estaréis conmigo ayer que le faltaba sangre al equipo, y entonces eso sí que se irradia desde el banquillo. El equipo metía mal y tarde la pierna del minuto uno, pero a poco a los cinco últimos minutos de la primera parte creyendo que no habíamos comido al Huesca. Entonces qué menos que hay un poquito de raza. Mira, Brandon, Sergio, es verdad que está limitado, pero por lo menos lo poquito que hizo echarle raza, y no se le vio mucho más, pero por lo menos que se muera en el intento. Lo que puede hacer es arrastrar los pies del personal.
Brandon juega como Vadillo, la mentira, juega a 25 metros de la portería.
Sí, a veces tiene solución y nos pitan un penalti como la Morevieta y nos traemos los tres puntos, cuidado.
Hablamos de que los futbolistas tengan sangre.
Es que lo que tú no puedes hacer es vender a un chaval como vendió allá el lateral derecho. El pobre.
Es que el lateral derecho no fue lateral derecho, solo fue lateral derecho en el aspecto defensivo.
Bueno, pero yo me refiero a las intenciones, Sergio. Es que nadie, al chaval, que es un chaval, que es que nadie lo tuteló.
Os pongo un nombre encima de la mesa. Que va a coger fuerza y os digo que quizás pueda ser el mejor colocado. ¿Os seduce el nombre de Pablo Guede? Que ha sonado durante los últimos 5 años. ¿Puede ser ese el perfil?
Hombre, yo creo que Pablo Guedes ahora mismo por las intenciones de... Está por encima, ¿no?
Perdona, José.
En cualquier caso, diría que un cambio es necesario. Es necesario por todo lo que habéis analizado, por todas las reflexiones que habéis hecho, es verdad. Yo coincido con Sergio que el equipo tiene muy poca calidad, pero la poca calidad a veces se suple con la intensidad, con el genio, con la sangre, con la raza que ha comentado Juan de Llop. Yo echo mucho de menos en los últimos partidos que el banquillo no transmite nada de eso. El banquillo es un banquillo que el entrenador no se pelea con el banquillo. Bueno. Cuando ve esa actitud de los futbolistas.
Antoni, ¿realmente te seduce, te seduce Pablo Guede?
A mí sí.
¿Te seduce, Sergio?
Bueno, es que yo creo que Pablo Guede, en las condiciones económicas en las que está ahora mismo fuera de España, me sorprendería mucho que viniera, ¿eh? Y menos en esta situación. Yo creo que. Vamos a ser claros. Es decir, Manolo Gaspar no ha destituido ya a Nacho González, no porque el partido sea el viernes, sino porque. Porque, ¿qué va a hacer? ¿Destituir hoy a Nacho González para poner mañana otra vez a Funes y a Bravo al frente del equipo?
Por eso lo deja que se siente el viernes. Por eso le da el ultimátum.
No porque el partido sea el viernes, sino porque es que quiere tener otro entrenador antes. Pero el problema es, vamos, yo veo más factible que Manolo le pida Antonio Tapia que vuelva antes que Pablo Guedes. Creo yo, vamos, yo creo que Pablo Guedes sería para otro proyecto distinto, no para esto, porque al final Pablo Guedes, ¿qué viene? ¿Viene aquí 8 partidos o 9 y el equipo defiende y queda para toda su vida con una cruz?
Es un tío valiente, Pablo, ¿eh? Por lo que conocemos.
Te están, la pregunta es si nos seduce con las circunstancias que sabemos.
Claro.
Hay
que poner las cosas
en contexto.
Y Pablo viene de, bueno, es verdad que lo han destruido hace poco, pero viene de quedar campeón en ligas en Chile y en Argentina, no sé, yo entiendo que ahora mismo los caminos están muy separados como para que
se puedan reunir. Coincido con ello, hombre, pero si hay alguien que tenga cercanía hacia Pablo Guedes, por lo menos se consigue. La opción Tapia, hombre, pues otra, pero evidentemente cualquier otra opción que donde está el equipo ahora. El equipo está absolutamente roto y con lo cual cualquier cosita que se haga yo pienso que va a mejorar mucho el conjunto.
Otro nombre que le ofrecen al Málaga de primera mano es el de Juanfra, que el año pasado ya hizo esto con el Lugo. Ganó 6 partidos consecutivos. Lo salvó precisamente.
Hace dos años
hizo esto. Lo firmó el Lugo para 7 partidos, ganó 6, creo, y salvó al equipo con aquel famoso mensaje de Maradona y toda la historia. Bueno, pues es un jugador de más carácter también. Claro, que ofrecimientos hay, opciones hay, pero claro, es contraproducente. No sé si esto de darle el ultimátum y dejarlo que se siente en el partido del viernes, pues claro,
es más antiguo que...
Claro, sí, pero el viernes ganas y es alargar la agonía, yo creo, ¿eh?
Bueno, si ganas el viernes el campo de Girona, hombre, cambia la cosa, hombre.
Bueno, claro. Esperemos
que no ganes el campo del Mollerussa.
Esperemos que cambie la cosa. Es que también se decía con José Alberto, si ganan Alcorcón, ganó el Alcorcón y te vino el Ibiza y te hizo 5. Así que al final no sabemos quién es mejor. No sabemos qué es mejor, si mantenerlo o cesarlo ya hoy. Pero como bien ha dicho Sergio, el Málaga a día de hoy no tiene un entrenador. Por lo tanto, yo creo que habrá tirado de sentido común, vamos a dejarlo que se siente por la cercanía del partido, porque tiene 3 entrenamientos, martes, miércoles y el jueves es el viaje a Girona. Pero lo que sí es verdad que al final los jugadores, pues sí, entre comillas, son los que se van de rosita, que tienen su gran parte, su
toda,
gran
cuota, Javi, toda
de responsabilidad. Evidentemente es que también la tienen los entrenadores.
Ya vas por el tercer entrenador, es que... muchas veces hemos hablado con el baloncesto, pero es que ya vas por el tercer entrenador, porque también está claro que Manolo Gaspar tiene su cuota de responsabilidad, pues es el único que está ahí, está más claro que el agua, el que ficha, el que tiene que hacer la plantilla y demás. Y algunos dicen, ¿por qué no se destituye a Manolo Gaspar? ¿Va a destituir el administrador judicial a un director deportivo ahora?
Bueno, y aunque se fuera, si,
creo que no tiene sentido, la verdad.
Si mañana decidiera Manolo Gaspar dimitir, ¿qué va a hacer? ¿El administrador judicial va a buscar?
¿Qué va a hacer? Ahí es donde voy. ¿Qué va a hacer el administrador judicial?
Si este Málaga es incapaz de reaccionar a la caída del agua con barro y no limpia a tiempo los asientos de la Rosaleda, ¿qué queremos que piense? ¿Va a arreglar algo el Málaga si es incapaz de hacer eso? Vamos, digo yo, es que yo creo que las oficinas del Málaga están en la Rosaleda, no están en Frigiliana, ni están en Benavís, están en la Rosaleda. Es que nadie en el club vio cómo estaban los asientos.
La versión oficial es que les pilló el toro por las previsiones que tenían.
Hombre, y la otra cuestión de por redes sociales, convocar a la gente para que recibiera al equipo, para darle un empujón, y nadie del club es capaz de decir, oye, que no, que el autobús no viene, que vienen los jugadores por sus coches privados. Eso me parece de otra falta de respeto.
Después, Antonio, de reunirse la cúpula del club con las peñas para pedirle apoyo el domingo.
Para pedirle apoyo y para pedirle ayuda. Es que todo, para esto es un mal sueño, ¿no? No se puede hacer peor las cosas, ¿no? Por todos lados que toque. Todo lo que haga, sentirte como abonado del club, llegar a tu localidad y ver cómo estaba y ponerte el pantalón lleno de barro, chamarreta, absolutamente todo, eso me parece de una falta de todo, de respeto fundamentalmente. Se puede decir que si llovió el viernes, hombre, llovió el viernes, pero está el sábado y está la mañana del domingo, se meten equipos de limpieza con 40 y buenos compresores tirando agua y aquello se queda limpio, naturalmente que se queda limpio. pero es que yo creo que están para estar en el palco nada más.
Entre eso, y el plan de baldeo, que se supone que va a estar por toda Málaga y que no se ve, excepto en las calles del centro, estamos de verdad. Adrián, esta semana se puede hacer, se le va a hacer último chequeo médico, se puede hacer, y si se hace, la idea es que el viernes esté, o el jueves, que cuando dice el plan que va a viajar a Girona, esté. Claro, las circunstancias a lo mejor no son las mejores para Adrián ahora, pero claro, es que hay que agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no?
Bueno, en cualquier manual de crisis sería lo normal sacar una noticia que intentara cambiar un poco la sensación de que todo es caída libre, algo a lo que agarrarse. No digo ya la del entrenador, sino la de eso, una cara nueva, algo a lo que veas que pueda cambiarte un poco la intención, la ilusión, algo distinto. Y pasa por Adrián, pues por Adrián. Yo, la verdad que... si lo pienso fríamente, yo no tengo grandes esperanzas en Adrián porque no es un goleador. Es un jugador que puede ser incluso parecido a lo que puede tener, evidentemente con mucha más calidad que lo que hay en el Málaga, pero tiene mucho tiempo de inactividad y será un proceso también de ir pillando ritmo, a ver si no sufre ninguna molestia muscular, porque también ha tenido algunos episodios en ese sentido. Y bueno, mi esperanza no es que sea que vaya a cambiar todo. De hecho, algunas voces han apuntado por esa razón, que no va a ser el Salvador, pero desde luego algo tiene que cambiar el paso al mar.
Bueno, ahora os pregunto al resto por Adrián, pero ahora déjame que te dé una noticia que tiene que ver, a ver si sale ya el sol, con el sol que tenemos aquí en Málaga y en nuestra querida España. Porque instalar paneles solares para aprovechar el sol de Málaga es síntoma de inteligencia. Y lo mejor de todo es que el sol genera importantes ahorros en tu factura eléctrica a largo plazo. ¿Eres inteligente? AGS Solar, los expertos en sol de Málaga. Mínimo alto en el camino, seguimos con la tertulia hasta las 4 de la tarde.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, Insoex Protección contra Incendios, Restaurante Mar de Verum, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Nova Ventana y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:53 y ya sabes que también llega la hora de Credial Pes.
Así es, Emilio, porque quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera, tu banco no te lo da. Pues mira, no te preocupes, porque Credialpes, que es tu agencia negociadora, te va a buscar un banco que sí te va a aceptar esas condiciones que necesitas, que andas buscando, y te lo va a poner todo muy facilito. Va a negociar por ti y, como te digo, insisto, va a buscarte esas condiciones que andas buscando desde hace mucho tiempo. Concerta una cita con ellos y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Mira, infórmate en el teléfono gratuito, en el 900-234-235. También te atienden allí en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa, número 23, y en su página web. Evidentemente encuentras toda la información que necesitas, que no es otra que credialpes.es. Te lo recuerdo, que son agentes de Cofidis y que con ellos, que con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Por cierto, al hilo de lo que comentabas tú de Pablo Guede y esa noticia de COPE del ultimátum al míster, que se sentará en el banquillo del viernes en Girona, uno lee en internet, por ejemplo, hace dos días Pablo Guede sonaba como reemplazo en Vélez Sarsfield de Mauricio Pellegrino, y hace dos semanas le dijo no a Nacional de Montevideo. Que yo entiendo que el deseo de Pablo Guede como ex jugador del Málaga y hombre que quiere mucho a Málaga sea la de entrenar al Málaga, pero este toro de 9 partidos en segunda división es muy difícil, incluso para gente que siempre ha tenido un cariño abierto al club. Yo no creo que igual a lo mejor el tiro vaya más por ahí, y yo creo que van a tirar a por un entrenador.
Nunca han contactado con él, ¿eh?
Sí, no, me acaban de confirmar que no han hablado
nunca con él
a día de hoy,
pero que a lo mejor hablan ahora con él.
Bueno, las circunstancias van cambiando, evidentemente. Quieren tener a alguien de la recámara. Pero yo creo que a lo mejor el tiro va por alguien, más nacional, creo yo, más que conozca el paño de segunda y sobre todo lo que hemos dicho aquí en la tertulia, alguien agitador, con todo mi respeto y la educación que tiene por bandera Nacho, pero escuchar su rueda de prensa, su discurso, bueno, pues yo creo que no ha llegado, no ha conectado ese halo de tristeza en el mensaje, pues quizás no ha calado en los jugadores, quizás en otra época sí, pero en esta no.
Tema Adrián, Sergio.
Ojalá fuera un acierto. Yo coincido con José. Yo, futbolista con 34 años, que estaba semi-retirado ya, que lleva sin jugar un montón de meses, hacer un Sekou 4.0, ¿no? O un Orlando Sá 3.0, ¿no? Porque es la realidad. Es decir, después de lo que hemos vivido con Orlando Sá y con Sekou, pues apostar por Adrián con la lesión que tiene, con la lesión que ha tenido, con los problemas físicos, que hace unos días estaba entrenando y no completó el entrenamiento, no sé, me parece un riesgo tremendo. Pero claro, si viene solo a sumar, pues a lo mejor suma algo, tiene, por lo menos tiene calidad. Lo que pasa es que también es del mismo perfil que el resto de los futbolistas que tiene el Málaga. Es un futbolista muy frío y al que le falta mucho carácter también. Claro, falta carácter.
Has dado una palabra clave, Sergio, que muchas veces hemos tenido los debates, la discrepancia de la calidad. Es que nada más que decir la palabra calidad en la parte ofensiva del Málaga dice mucho, Sergio.
Claro, no, yo que cuando hablo de calidad me siempre sí, que aludo no es, su término sí, pensando que no en la capacidad no, para desequilibrar un
no
partido.
Es el detalle técnico, que el detalle técnico puede hacer mucho, sino
a eso me refiero. Es decir, hay jugadores que tienen muchos recursos técnicos, pero luego la calidad es decidir un partido. Y de eso el Málaga no tiene nada. Nada.
¿Antonio?
De un apunte.
Juan de sí.
Vamos a ver, cuando decimos que el recibimiento del Málaga, no olvidemos que el Málaga se lleva reuniendo con las peñas desde el jueves. Me consta que la Administración Judicial va. Oye, y uno de los actos más emotivos que tiene cualquier club, y aquí nunca ha fallado, es que recibía a los jugadores en el autobús y de repente no sale. Yo creo que no es un problema del club, un problema de la plantilla. Y con el tiempo nos enteraremos. Y si es así, muchos habéis puesto hoy los dedos en la llaga de que el vestuario no está tan fino como nos creemos. Me resulta muy difícil de creer de que el club haya pactado el recibimiento, que desde el jueves se esté trabajando y a última hora cada jugador vaya a su coche.
Pero Juan, es que puede ocurrir que no haya comunicación y que nadie se le haya dicho a los jugadores. Porque
los jugadores lo hayan pedido, haya desde el jueves reuniones, los jugadores estarían encantados. Además, comunicación, si nos escuchan a todos, si ahora no están escuchando la mitad, Sergio.
Si los jugadores deciden realmente por su cuenta que no se va en autobús o el entrenador, entonces peor todavía, porque eso demuestra
es el problema.
Falta
ahí
de
liderazgo. Hay donde que poner la llaga, los dedos de la llaga. Esa
es otra. Claro. Y pongo el ejemplo con el baloncesto. He visto, y ahí Ivonne Navarro lo ha dicho múltiples veces, de quiero hacer un equipo, el equipo está triste, que cada uno hace la guerra por su cuenta, lo primero que hizo es llevarse a los jugadores a comer y hace muchas actividades junto a mí. A mí ayer me dejó bastante frío, y más con todas las connotaciones que vosotros decís, ¿no? El recibimiento, que todo se sabía y demás historias. Que cada jugador fuera con sus coches particulares. Si ahora es cuando más juntos hay que estar, cuando más piña hay que hacer, y si hay que hacer una concentración de 7 días, habrá que hacer una concentración. Es que nos vamos al carajo, en leñe. Pues habrá que poner todos los medios, y si todos los medios es que los jugadores se encierren a decirse las cosas a la cara durante una semana en el Marbella Football Center, en Benavís, o donde se estime conveniente, leñe, pues habrá que hacerlo y decirse la vergüenza a la cara, no solo después del partido. Que me dicen, insisto, que el capitán estuvo de cine, David Lombán, que estuvo de cine y dejó retratado unos pocos. Leñe, pues tendrá que poner a alguien eso, los pies en pared, ¿no? O se va a hacer cuando se venga el nuevo entrenador, que seguro que lo va a hacer. Pero a mí ayer eso, que los jugadores cada uno en su coche, me llamó mucho la atención, la verdad.
Sí, es una consecuencia de que el equipo está roto, ¿no? De que el equipo en todos los órdenes de una entidad deportiva está absolutamente vacío de contenido. Sí, no tiene a nadie que canalice absolutamente nada, ¿no? Y eso es un problema gravísimo, se ve en todos.
No tenemos
los
tiempo más para más. Antonio, vas a seguir escuchando la tarde de COPE, y además te recuerdo que nosotros seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. Sergio, Antonio, José, Juan, de un abrazo muy fuerte a los cuatro.
Un abrazo.
Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y sigue el deporte malagueño hasta las 4:30.
Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ya sabes, ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Hasta las 4:30, como cada lunes, seguimos con la actualidad del mundo del deporte. Ya hemos, como siempre, informado y sobre todo debatido profundamente sobre el mal momento del Málaga, preocupante momento del Málaga, que cayó 0-2 en la Rosaleda frente al Huesca. Como siempre, la tertulia, que no deja indiferente absolutamente a nadie en el universo blanqueazul. Y hasta las 4:30, pues tenemos que darnos un paseo por todo lo que no tiene que ver con el Málaga, aunque sí ya hemos dado pincelada de lo que ha dado de sí este fin de semana en el deporte malagueño y también en esa jornada del lunes 28 de marzo. También es buena hora, como digo, pues para ver lo que ha acontecido tanto en la segunda como la tercera ref, como en el baloncesto, como en el mundo del polideportivo, con especial protagonismo para la chica de Costa del Sol, Málaga. Así que no hay tiempo que perder, te vuelvo a dar la bienvenida. Vamos con el fútbol y vamos a ir acabando ya con la segunda y la tercera ref.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera.
En la segunda ref, el Vélez, que volvió a la senda de la victoria. El equipo que encadenaba 4 jornadas sin ganar, ganó 0-1 al Club Deportivo Coria y se coloca ahora mismo en una octava posición, a solo 4 puntos de la zona del playoff de ascenso. Así que resucita el Vélez, todo lo contrario que el conjunto del Antequera, que cayó además en casa. Lo hizo 0-1 frente al Villanovense, al quinto clasificado, y sigue en puestos de playoff de descenso. 3 derrotas consecutivas para el equipo de Nacho Pérez y la salvación se sitúa ahora mismo a 2 puntos. Y ojo que el Mensajero, que es el equipo que viene detrás, ganó en el día de ayer, está solo a 2 puntos del Antequera y además cuenta con un partido menos. Es decir, que si lo ganara incluso metería al Antequera en puestos de descenso directo. Y en tercera red, donde está, ya sabes, el grueso de los representantes malagueños, nos deja los siguientes resultados. Un Juventud de Torremolinos, el líder, que sigue imparable, goleó 4-0 al Intergym de Melilla. El Torre del Mar también ganó 3-1 al Torre Don Jimeno. El San Pedro goleó en el derbi provincial 4-0 al Palo. El Malagueño, que empató 1 frente al Huétor Vega. La Laurín de la Torre ganó 0-1 al Atlético Porcuna. Y esta semana descansó, por ejemplo, la Laurino. Y el Huétor Tájar, que le ganó 3-2 al cuadro del Marbella, que encadena su segunda derrota de manera consecutiva. Nos deja la tercera ref a un intratable Juventud de Torremolinos, líder con 61 puntos, 11 diferencias sobre el Motril, que ahora es segundo. Cuarto es el Marbella con 49, el Malagueño es séptimo con 45, a 2 de esa zona de playoff de ascenso. El Torre del Mar es noveno con 40. Está en zona de nadie, el equipo también de Torre del Mar. El Palo es décimo con 38, sale del descenso después de sus 2 victorias consecutivas el Alaurín de la Torre, está ahora mismo con 30 puntos, uno por encima de la zona de descenso. Y en descenso sigue, por ejemplo, el San Pedro, eso sí, a 1 de la salvación, y el penúltimo es el Alaurino, 24 puntos a 5 de la salvación. Así está la segunda ref, así está la tercera ref. Vamos ahora con el baloncesto y la buena noticia, el triunfo de Unicaja, 96-80 al Betis en el derbi andaluz. Venga, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga. Como digo, muy buen triunfo del equipo malagueño. Enfrente estaba el colista, el COSUR Real Betis, que no tiene muy buena pinta, ¿eh? El equipo verde y blanco, que va camino de la Liga Leforo. Tiene 6 victorias, la salvación está ahora mismo en 8, pero no dio buenas sensaciones el Betis, con Unicaja que salió del principio con su plan de partido bien establecido, sabiendo lo que tenían que hacer. Desde el principio marcó el territorio. Bien, es cierto que pudo romper el partido en la primera parte en un par de ocasiones. Llegó el Betis de nuevo al encuentro, sobre todo con un Jacob Wiley y Shannon Evan, que dieron bastante la lata en esos compases del partido, sobre todo en el tercer cuarto, cuando después de que Unicaja alcanzara una renta de 10 volvieron a meterse en el partido. Pero el Unicaja de Málaga no estaba por la labor, una intensidad defensiva francamente buena, la que marcaba como siempre Alberto Díaz desde el inicio, luego también bien suplida con Matt Mooney, que completó quizás su partido más completo con la camiseta del Unicaja de Málaga. Más allá de los puntos, es un hombre que pega bocados en defensa. Y luego pues el festival del triple con Butel y Alonso desatados en el último cuarto para romper el partido y llegar incluso a tener una máxima diferencia de 23 puntos. Acabó Unicaja con un gran porcentaje, que 15 de 39 triples, anotó el equipo malagueño. Insisto, con Butel y Alonso como jugadores más acertados, sobre todo en ese tramo final del partido. Me alegro sobre todo por Francis Alonso, 14 puntos con confianza. Si el balón le llega en buenas posiciones, es un jugador letal.
lo dicho, 96-80, ganó Unicaja, lo hizo por 16 puntos de diferencia, se coloca con 10 victorias, es decir, dos por encima de esa zona caliente. El miércoles recibe al Bilbao Basket, que es el equipo que tiene justamente por encima en la tabla clasificatoria, y lo de mirar para abajo creo que puede estar ya sentenciado, lo que esperemos que no se quede tampoco Unicaja en tierra de nadie. Vamos a escuchar a Ivón Navarro, al técnico vitoriano del equipo malagueño, que reconoce que esta última semana sin partido ha servido para que el equipo juegue más compenetrado, y así se vio ayer en el parquet.
Bueno, yo creo que el paso del tiempo, el pasar más tiempo juntos esta semana que hemos tenido para entrenar todos y ir sumando partidos, ayuda a que a que Matt se encuentre más a gusto, a que el equipo se encuentre más a gusto con Matt y que Cameron vaya entrando poco a poco, ¿no? Todavía le cuesta, ¿no? Le cuesta entender que aquí no hay momentos para parar, que aquí en cuando te despistas, bueno, pues tú me va al rebote, que en cuando te despistas su hombre sale de un bloqueo y él se queda enganchado. Bueno, es que viene de una cosa muy distinta, ¿no? Cada día, cada entrenamiento, pues lo va entendiendo mejor y es un paso adelante, ¿no? Pero bueno, en líneas generales creo que esta semana de trabajo sin partido nos ha venido muy bien. Nos ha venido bien para también para descansar, porque veníamos de hacer mucho trabajo y de jugar muchos partidos, pero también para adquirir algunos automatismos y algunas cosas que nos vienen bien, tanto en ataque como en defensa. Creo que sí, creo que vamos dando pasos adelante en la adaptación de muchos jugadores, y también en la mía, claro.
Es lo que dice Ivón Navarro, que también deja claro que no hay que lanzar las campanas al vuelo. Unicaja ahora mismo está, como digo, duodécimo, con 10 victorias, 14 derrotas. Hay ahora un escalón entre el 12 y el 13, ahí sí que hay hasta 1, 2, 3, 4, 5 equipos con 8 victorias, y si ganara al Bilbao Basket ese próximo miércoles, igualaría al conjunto del Bilbao Basket en la tabla clasificatoria con 11 triunfos. Hablaba de que no hay que lanzar las campanas al vuelo, ni antes era tan malo, ni ahora es tan bueno. Hay que ir partido a partido y ver dónde luego te pone la liga y dónde te pone la tabla clasificatoria.
No puede ser que después de ganar estemos mirando para arriba y si perdemos miramos para abajo. Hay que tener una estabilidad y saber de qué va esto, ¿no? De hacer ciertas cosas bien, de adquirir una identidad, de ser fiel a esa identidad. Oye, ¿cómo queremos jugar? Vamos a jugar así. Y jugando así, pues ganaremos partidos y perderemos partidos, porque los rivales también hacen cosas para ganar y te preparan los partidos y te ponen en problemas. Y esta liga es una barbaridad la igualdad que hay. Es una barbaridad. Y bueno, pues podemos ganar cualquiera y nos puede ganar cualquiera, porque esto es así, esto es deporte y más en, como digo, en la liga en la que estamos. Que evidentemente después de dos victorias estamos un poquito más desahogados y que nos animamos a mirar para arriba. Sí, pero ¿qué pasa? Que si perdemos el miércoles esto es un fracaso, esto es un desastre. Vamos a disfrutar esto, que cuesta mucho ganar.
Es lo que dice el técnico de Unicaja. Se ven otras caras en el equipo malagueño, se ve más confianza. Y claro, le preguntábamos que con la victoria se ve a un equipo que ya no es tan triste. El propio Ivón Navarro así lo dijo en estos micrófonos, en la primera entrevista que hemos mantenido con él, la primera entrevista que le ha concedido a un medio de comunicación de Málaga, que veía un equipo triste, un equipo que estaba bajísimo anímicamente. Él dice que, claro, se puede ver que con las victorias el equipo está más feliz, pero ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿O estaban felices antes de estas victorias? Esta es la explicación que da Ivón Navarro sobre el estado anímico de la plantilla.
Bueno, es una forma de verlo. La otra es que igual, a partir de recuperar la alegría y de sonreír, han llegado las dos victorias seguidas. ¿Qué es antes? El huevo o la gallina, ¿no? Vosotros veis las dos victorias, pero detrás, bueno, pues hay trabajo, hay convivencia. Hay cosas que estamos haciendo para que el equipo sea más equipo, que estén más juntos, mejorar las relaciones interpersonales y, en general, mejorar el ambiente de trabajo, que no era malo, pero no era el mejor, ¿no? Y el que hacía falta. Y, bueno, pues han llegado las dos victorias. ¿Qué ha sido antes? Pues no lo sé.
Palabra de Ivón Navarro. Y también habla de los 15 triples que anotó el equipo. Tenía claro que con la defensa del Betis, que colapsaba mucho dentro, había que estar acertado fuera.
Bueno, la defensa del Real Betis es una defensa muy agresiva al balón. Esto lo que te permite es... Bueno, lo que te da es que si mueves la pelota y castigas sus ayudas y sus rotaciones, pues al final generalmente lo que te dan es un tiro abierto. Si lo metes, pues la cosa va bien. Y si no lo metes, pues la cosa se aprieta, ¿no? Y además... Bueno, creo que ellos, a partir de nuestros errores en el tiro exterior, han crecido en el partido, han tenido más anotación a campo abierto y esto es lo que les mantenía dentro. No es un plan de partido, es el juego, la defensa de Real Betis lo que te da es esto, que una vez que sacas el balón del 2 contra 1 en pick and roll, pues ellos se cierran mucho y te dan el tiro abierto. Entonces, bueno, ¿es una idea de juego? No, es la idea de partido sabiendo lo que te da Betis.
palabra del técnico del Unicaja de Málaga. También hemos hablado con Tina Bromaitis, esto nos decía a la conclusión del partido. El jugador del equipo malagueño, Tina Bromaitis, que siempre hace un trabajo que le viene muy bien al equipo. Ayer no estuvo tan atinado en el lanzamiento exterior, acabó con 9 puntos, 3 rebotes y eso sí, 3 balones robados para 18, para 12 de valoración. Y esto es lo que decía cuando atendía el micrófono de la cadena Copa, la conclusión del partido. Bien, enhorabuena por la victoria. Buen partido hoy del equipo, ¿eh?
Gracias, sí. Creo que hicimos un esfuerzo bueno de todo el equipo y estamos contentos.
Oye, constante los 40 minutos. Habéis ganado los 4 cuartos, sí.
Es que, no sé, era un poco jugar los 40 minutos con esa pasión que necesitamos y lo hicimos bien.
Ya, la confianza ha vuelto, ¿verdad, Tim? Habéis pasado momentos muy, muy duros, 10ª victoria, 2ª victoria consecutiva, volvéis a ganar en ACB en el Carpena, ya parece que vais para arriba, ¿eh?
Sí, creo que sí. Bueno, son 2 partidos, estamos en un buen momento, pero no tenemos que seguir con esa energía y luchando así.
El Betis no lo puso fácil, ¿eh? Parecía que iba a ir al principio, ellos volvieron y habéis tenido la mentalidad de seguir haciendo el mismo trabajo, ¿eh?
Sí, sí, bueno, es así, en esa liga todos los equipos van a luchar y es un equipo con talento, con buenos jugadores en cada posición, así que estamos contentos con esta victoria.
El lado personal, Tim, también las cosas te van yendo bien, ¿no? Tienes la confianza del entrenador, tus tiritos abiertos en la esquina.
Sí, bueno, hoy fallé un poco más, pero estoy jugando con confianza y creo que tengo la confianza de mis compañeros y los entrenadores, así que no sé, tengo que seguir así y como un grupo tenemos que seguir así.
Miércoles Bilbao, ¿eh? Un partido también para mirar más para arriba que para abajo, ¿no?
Sí, exacto. Estamos concentrados ya en ese partido que sabemos que es uno muy importante para nosotros y nada, vamos a luchar como hoy.
Me alegro que os veo más felices, ¿eh?
Sí, no, hoy mucho más, creo.
Palabra de Tina Bromaitis, son otras las caras en el vestuario de Unicaja. También Alberto Díaz, hablando de la importancia de la victoria, Alberto Díaz, que es capitán general, está cogiendo unos galones tremendos el jugador del Unicaja de Málaga en defensa, en ataque. Habla de la importancia de la victoria.
Sí, sí, creo que el equipo ha entendido primero el partido que jugábamos, pues quizá la presión externa que teníamos. Un derbi andaluz, creo que hemos salido pues al 100% en los 40 minutos, incluso en los malos momentos hemos seguido y creo que el equipo ha comprendido la importancia de cada partido.
5.556 aficionados se dieron cita en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y precisamente dicho Ivón Navarro que uno de los retos de la plantilla es que el Carpena vuelva a estar lleno. Ojalá sea así, ojalá lo podamos ver más pronto que tarde. La próxima cita será el miércoles. Antes te cuento un par de detallitos que tiene que ver con el universo de Unicaja. Uno, Bosida Malkovic, el que fuera técnico del equipo malagueño, que fue el artífice como entrenador del primer título oficial que ganó Unicaja, esa Copa Corach, y de meternos en una final de la Liga ACB. Estuvo en el palco, ¿eh? Estuvo como miembro del Comité Olímpico, bueno, es el presidente del Comité Olímpico de Serbia, pues estuvo Malkovic, ¿eh? Que ya sabes que tiene residencia en Marbella, cada vez que puede se escapa para Málaga, y ahí estuvo atendido por los embajadores de Unicaja, sus 6 jugadores, tanto Carlos Cabezas como Bernie Rodríguez. Y una más de Unicaja, que se ha proclamado campeón de Andalucía Junior, ganó a la final al Betis por 76-60. Y te recuerdo que el miércoles estaremos desde las 8 en el Carpena.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 8, Unicaja Bilbao Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por M Cocinas y Armarios, Insoex Protección contra Incendios, Restaurante Mar de Verum, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Nova Ventana y Casierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Venga, rápidamente más baloncesto de Liga de Plata. El Marbella, que se está complicando la permanencia en esta categoría, la tercera categoría del baloncesto nacional, cayó frente al Cantabria, eso sí, frente al líder por 74-70. Son colistas ya los chicos de Manolo Povea. Liga Challenge, vamos con el baloncesto femenino. Sigue imparable el Estepona, ganó 99-47. Vaya paliza al Lima Horta. Y quédense con este nombre, si no se han quedado ya. Carla Viegas, solo 16 años, anotó 10 triples. La joven jugadora del Estepona, que es sexta y que además ya se han clasificado matemáticamente para el playoff de ascenso a la máxima categoría. Así lo dice su entrenador Antonio Pernas.
Creo que ya somos matemáticamente equipo de playoff, si no me equivoco, y el trabajo está hecho. O sea, a partir de ahora yo creo que aún así debemos de aspirar incluso a algo más, intentar sacar el máximo rendimiento de todas las jugadoras para ver hasta dónde se llega, pero con toda la ilusión, ¿no? Una vez que ya se ha hecho.
No descartan el ascenso del Estepona. Tendrá que batirse el cobre en el playoff, pero podríamos tener un equipo de la provincia de Málaga, ojalá por primera vez en la historia, en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. En Liga Femenina 2, el Unicaja, que no pasa su mejor momento, cayó frente al líder, frente al Arsil, 76-60, y no termina de asegurarse su puesto en el playoff de ascenso. Hasta aquí el baloncesto. Vamos también con el mundo del polideportivo y la gesta de nuevo de las chicas del Costa del Sol Málaga. Ganó el equipo malagueño, ganó el Costa del Sol Málaga, lo hizo por 36-21 al Bukovica Banja de Serbia, sobre todo con una fiesta del balonmano espectacular, porque 1.500 almas poblaron las gradas del pabellón de Carranque, del pabellón Pérez Canca, lo que fue, como digo, una fiesta tremenda. Llevaron en volandas al equipo malagueño, que se lleva una cifra de 15 goles a Serbia. Está claro que allí, en un pabellón pequeñito, la cerrona va a ser brutal, pero es que son 15 goles de diferencia. 9 goles de Isa Medeiro, 6 de Estela Doiro. Como digo, una auténtica fiesta del balonmano. Así lo decía su entrenador, Suso Gallardo, del gran partido que hicieron las suyas.
La verdad que sí, ¿no? Y más como hemos empezado, ¿no? Yo creo que este rival es mucho más de lo que parece el marcador, y creo que hay que darle mérito a las chicas. El trabajo del equipo, sobre todo defensivamente, durante 60 minutos creo que ha sido un espectáculo, ¿no? Acompañado de la portería, pero sobre todo defensivamente, ¿no? Creo que hemos hecho más de 15 contraataques, y eso es gracias a la aportación defensiva, al trabajo que se está haciendo de los entrenamientos, y bueno, yo creo que al final se ha visto un fruto, y luego con un pabellón lleno, ¿no? Animando, que no te dejaba relajarte en ningún momento.
En la misma línea se mostró a Silvia Arderius, ¿eh? El cerebro del equipo malagueño, que hablaba también sobre el buen partido del equipo.
Sí, ha salido, yo creo que el partido perfecto, era el escenario perfecto, con el público empujando, el pabellón completamente lleno, ha sido una pasada, y el resultado, el perfecto, vamos, mucho mejor de lo que podíamos haber imaginado al principio del encuentro.
15 goles de diferencia a un pasito de la final. El Rocasa Gran Canaria, que es el que se ativa que puede ser ese rival en la final, perdió solo por uno en su visita a un equipo de Ucrania, y se supone que la vuelta sentenciará la eliminatoria. Podría haber final española en la HF European Cup. Así que a preparar la vuelta, no confiarse, y que la final sea, sin lugar a dudas, el objetivo, ¿no?, conseguido para el equipo malagueño. También te recuerdo, estuvimos en Antequera la semana pasada con motivo de la Copa del Rey, que se ha celebrado en Antequera desde el viernes y hasta el domingo, y que ya tiene ganador. A punto estuvo de haber sorpresa y de que se derrotara al Fútbol Club Barcelona, al intratable Fútbol Club Barcelona, pero finalmente los chicos de Antonio Carlos Ortega ganaron 30-26 al Granollers. Un Granollers que al descanso incluso ganaba por 4. Al final el título desde Antequera se va a las vitrinas del Fútbol Club Barcelona, y el Antequera, que lo dio todo el viernes, pero no pudo pasar la eliminatoria de cuarto de final frente al Ángel Jiménez de Puente Genil. Y para acabar con el balonmano, te cuento que el Trost Málaga empató 29 frente al Cine, en un partido que acabó con un final rarísimo, porque el Trost Málaga marcaba prácticamente al final, todos daban por hecho que la victoria se quedaba en Málaga frente al Cine de Pontevedra, pero fue a sacar el Cine de medio campo, Alberto Castro tocó el balón, los árbitros interpretaron que había hecho una ilegalidad, y con el reloj a cero castigó a un 7 metros al equipo del Trost Málaga. El Cine no desaprovechó la oportunidad y finalmente empataron a 29. Duro palo para el equipo de Kino Soler. También te hablo del conjunto del Bishoker Humantequera, que tiene prácticamente asegurado su puesto de playoff de ascenso al ganar al Bisonte de Castellón por 2-3. Y también te hablo del Benalmádena Málaga, el Benalmádena de bádminton, que ganó 5-2 al Alicante y se asegura la permanencia en la Liga Nacional. Otra vez, una temporada más, el mejor bádminton se va a ver nada más y nada menos que en Benalmádena. Enhorabuena para el Club Bádminton Benalmádena. Y ponemos el punto final. Te vas a quedar con Pedro González y buenas tardes en Málaga, con Enrique Ortiz, con Javier Bautista. En nombre de todo el equipo de deportes se despide Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde en la compañía de la COPE y en la compañía de Buenas Tardes Málaga. Hasta luego, adiós. Let the melody shine, let it cleanse my mind.
can change, but I'm here.